5 y 51, 4 y 51 en Canarias, que la nutrición no sea una asignatura pendiente, sino más bien una gozosa realidad. Ojalá que en el gallinero lográsemos ese cometido y consiguiésemos atalayarnos por encima de la comida basura y de los malos hábitos. Razones, motivos y oportunidades no nos van a faltar, porque tampoco tenemos, por tanto, razones y tenemos muchas referencias. En nuestro caso, de parte de un experto que todos los miércoles despliega argumentos, a cual más sugerente en eso de llevarnos de la mano por el buen comer. Nuestra sección dedicada a la nutrición se llama Las penas se van llantando y él es Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Buenos días, Chema. ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Qué nos traes hoy a Las penas se van llantando? A ver.
Pues ya ha pasado otro mes y por lo tanto toca una nueva entrega de la guía de compra en el supermercado. En esta ocasión nos vamos a centrar en las infusiones y con ello también incluimos al café y el té, que despiertan muchas dudas a la hora de ir a la compra.
Vamos a empezar precisamente por el café, Aitor. ¿En qué nos debemos fijar para comprar un buen café?
Pues hay dos claves que suelen funcionar muy bien y la primera es la variedad. Hay dos tipos principales que nos llegan a España, arábica y robusta. Arábica es un café mucho más aromático y valorado, también tiene mejores propiedades nutricionales en cuanto a antioxidantes, polifenoles, así que vamos a priorizarlo. Robusta, en cambio, es una variedad más de guerrero que busca producción y hacer café más a volumen. Que sí, que puede seguir siendo un café decente, pero sin duda la variedad arábica será siempre mejor.
Vale, hay algunas cosas que no sabemos bien qué significan en el paquete de café, ¿no? Por ejemplo, natural o torrefacto. ¿Qué es esto?
Pues estos términos hacen alusión a con qué se ha tostado el grano de café. El tostado natural o café natural es aquel que solo tuesta granos de café y nada más. El resultado pues es más intenso, más concentrado. Mientras que el torrefacto, a esta variedad se le añade azúcar o jarabe a esos granos de café. Obviamente el resultado final es peor, no tiene tanto café, huele menos, porque obviamente el azúcar no tiene aroma y el resultado final es amargo. Además desarrolla mayor cantidad de compuestos perjudiciales como la acrilamida y sería la peor opción. No la recomendaríamos en ningún caso.
Entonces, cuando vemos en el supermercado café mezcla, ¿quiere decir que se ha mezclado con azúcar?
Sí, con un matiz, porque quiere decir que se ha mezclado café natural con café torrefacto. Y las proporciones pueden ser muy diversas. No es siempre 50-50, puede llegar a ser un 80 y un 20%, un 70-30%. Y en ocasiones la gente se lo lleva porque es obviamente más barato y no se notan pues, los defectos como en un 100% torrefacto. La única justificación para tomar este café mezcla sería ahorrar dinero porque en calidad y propiedades es peor.
Anotamos entonces, lo mejor sería tostado natural y variedad arábica. ¿Alguna procedencia u origen concreto?
Esto ya sería pues algo secundario. Las procedencias suelen otorgar diferentes matices y sabores, más ácidos, más complejos, pero a nivel de salud no representan tanta diferencia. Al paladar español, por ejemplo, le suele gustar más los Colombia y en cambio procedencias africanas como Kenia, Etiopía, nos están más ácidos. Esto generalizando mucho. Uh-huh. Y a mí, por ejemplo, pues prefiero que los cafés sean ácidos.
Vale, entendemos que el mayor problema para la salud que encontramos con el café sigue siendo el azúcar, ¿es así?
Sin duda, aunque también me gustaría restarle un poco de importancia porque los sobres de azúcar cada vez son más pequeños, nos estamos moderando con la adición de azúcar consciente, ¿no? De la que sabes que le estás echando, y si te tomas uno al día porque lleve medio sobre de azúcar, no es un drama. Uh-huh. Yo me preguntaría el por qué le tienes que añadir azúcar. ¿Es porque no te gusta el café? ¿Es porque te está amargo? Si es así, quizás podemos buscar otra variedad que nos esté más rica, sin azúcar, o si no, irnos también alternativas. Hay personas que no soportan el café sin azúcar, pero que, por ejemplo, el té o una infusión la aceptan sin problema. Uh-huh. Pues a lo mejor es un cambio a implementar.
Pues vámonos entonces a ese mundo, al mundo del té. Normalmente los dividimos por colores. ¿Esto qué quiere decir?
El color del té nos habla de su fermentación y también de cómo procesadas están esas hojas y esos brotes de Camellia sinensis. El té negro está muy fermentado y por eso es una infusión roja intensa. Después, por orden, tendríamos el té rojo, que sabemos que nos deja una infusión rojiza, anaranjada, conforme los vamos fermentando y madurando menos, ya se parecen más a las hojas de partida. La infusión es más delicada, tiene menos color, por eso el té verde suele ser amarillo y en el caso del té blanco, que es el menos procesado, es una infusión muy pálida.
Dicho lo cual, ¿tiene muchas diferencias en lo tocante a la nutrición?
Pues el té blanco y el té verde son los que tienen más compuestos interesantes para la salud. Su concentración en antioxidantes es superior y quien quiera buscar eso, salud, es mejor que se quede en esos tipos de té, verde y blanco. Uh-huh. También son los que tienen menos cafeína, y así que si a alguien le afecta mucho, que sepa que aquí tiene mejores alternativas. Otro consejo de compra, según nos guste tomarlos. El té negro y el té rojo suelen ser más intensos en sabor y por eso se mezclan más a menudo con leche o bebida vegetal. Y en cambio, un té blanco o un té verde con leche, vamos, lo matarías y no notarías apenas el sabor.
Desde luego. ¿Es cierto lo que se dice, que el hecho de que los tés tienen funciones diferentes en nuestro cuerpo?
No mucho más allá de estas diferencias en antioxidantes y cafeína que ya he nombrado. Esas exageraciones que suelen estar presentes en el mundo de las infusiones, ¿no? Que nos dice, te ayuda a la concentración, esta depura, otra detoxifica, esta va a ser diurética. Todo eso es muy exagerado. O ya barbaridades clínicas como que una es buena para el hígado y otra para la vesícula, cosas así.
Ya, sentido común, que las infusiones al final, desde luego, que no son mágicas.
Correcto. Pueden ser interesantes para tener nuestra rutina, nuestros rituales. ¿Nos va a relajar en sí mismo una infusión? Bueno, pues puede ayudar, pero seguro que hace más que sea en un tazón calentito y en un ambiente tranquilizador.
También, Aitor, vemos ahora que las infusiones se venden en bolsitas, en pirámides, a granel. ¿Qué sería mejor?
Pues lo ideal sería a granel. Más que nada porque estaríamos reduciendo materiales y aunque las bolsitas de té estén certificadas, hay que tener en cuenta que cuanto menos nos expongamos a los microplásticos de esas redes, mucho mejor. Sobre todo porque hay gente que a lo mejor las tiene en contacto muchos más minutos de lo que dicen las instrucciones. Y luego también el agua está a una temperatura muy alta y todo eso puede hacer que se degraden poco a poco. Algunas pirámides, sobre todo de infusiones ya más top, más caras, premium, están hechas con productos no plásticos, serían mucho mejor, pero recomendaría que tengamos siempre en casa una tetera y ya de paso nos tomamos un par de tazas y no solo una.
Bueno, se me queda una preguntita sobre el café, sobre el consejo, sobre el hecho de, en fin, el café en cápsulas, pero bueno, será ya la semana que viene. Aitor Sánchez, nutricionista y divulgador aquí en El Gallo que no cesa. Gracias, Aitor, y hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Gracias. Vamos a ir terminando. Venga.